7:48. Bienvenidos. Aquí empieza el debate en hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co, a quienes nos siguen a través de @hora20, y si también nos siguen a través de Facebook, ahí también estamos. Y esperen a final de la emisión de hora 20, un minuto con... Descúbranlo ustedes a través de nuestras redes sociales, en el canal de YouTube, en Twitter y en Facebook Live. Saludo a quienes nos acompañan, escritora, columnista, directora de Espantapájaros, Yolanda Reyes. Muy buenas noches, Yolanda.
Hola, mucho gusto, Diana y todos.
Está también con nosotros la representante de la Cámara, Angélica Lozano. Buenas noches, Angélica.
El gusto es mío.
Rodrigo Primi, profesor de Derecho, columnista, exmagistrado. Buenas noches.
Buenas noches, Diana. Buenas noches a la mesa y a todos los oyentes.
Osvaldo Ortiz es uno de los organizadores de la marcha a la que me voy a referir en pocos minutos. Muy buenas noches, Osvaldo. Gracias por estar con nosotros.
Buenas noches, gracias por la invitación y a todos los que están en la mesa con nosotros esta noche.
También en segundos, el obispo de la diócesis de Duitama, en Sogamoso, Misael Vaca, y también tendremos a Carolina Piñeros, directora ejecutiva de la Red Papás, también en segundos. Por ahora vamos a empezar a hablar de este tema, porque hoy Hora 20 quiere reunir a las personas más idóneas para hablar de un tema sensible para los colombianos, porque toca los linderos de lo íntimo, de las familias, de los educadores y de la sociedad. Vamos a analizar desde esta mesa esa discusión que ha copado la agenda de los medios sobre los manuales de convivencia en los colegios, para que no haya exclusión sexual, para que se respete la diversidad, para que se respete la identidad de género de los estudiantes. Y todo nace por una sentencia de la Corte Constitucional que pide garantizar los entornos escolares inclusivos y no discriminatorios. Este debate se enciende alrededor de unas cartillas o manuales, y como es un tema que polariza, ha dejado en una orilla a la ministra de Educación y a las organizaciones que representan a las minorías sexuales, y en el otro a la Procuraduría, las organizaciones que defienden posiciones conservadoras sobre el concepto de familia, y a otros partidos como el Centro Democrático. La verdad es que sobre las pautas que ha fijado el gobierno para la convivencia escolar hay no solo un acalorado debate, sino también confusión y mucha desinformación. Al gobierno se le acusa de tratar de imponer una ideología de género con cartillas que no fueron planteadas en ningún momento por el Ministerio de Educación, y en ese punto hay que hacer una claridad, porque sobre esas cartillas no es este debate. Son unas cartillas, entendemos, de pornografía en Bélgica, que fueron repartidas a través de las redes sociales o distribuidas y se viralizaron. Me refiero a las cartillas que se llaman Ambientes Escolares Libres de Discriminación, elaboradas por el Fondo de la Población de Naciones Unidas y por otro grupo de personas que también participan, como Colombia Diversa específicamente, pero no a través de un contrato de 1.600 millones de pesos, porque son ellos los que ponen en especie 50 millones. Y por haber enviado a los colegios, porque esta también es otra parte del debate, una serie de preguntas para determinar hasta qué punto en los manuales actuales se estaba cumpliendo con el fallo de la Corte. Este documento no tiene aún el aval del Ministerio, el de Naciones Unidas. Contiene frases que han molestado y que vale la pena debatir, porque sin duda no son fáciles para una sociedad donde se ha enseñado, contrario a la diversidad, la exclusión en muchísimos aspectos. Frases como "no se nace siendo hombre o mujer, sino que se aprende a hacerlo", y pide que de los manuales se borren expresiones como "la preservación de la moral y las buenas costumbres". Este tipo de materiales corresponde a mandatos de la Corte, a raíz de una tutela que ustedes recordarán se dio por el suicidio de un joven homosexual, Sergio Urrego, presuntamente por discriminación. Por ello se hizo un primer manual de 34 preguntas para contrastar lo que dispuso la Corte. Estamos ante un debate nacional, sin duda. Para mañana está prevista una protesta de ciudadanos, de padres de familia, de políticos frente al Ministerio de Educación, apoyada por lo menos por un sector de la Iglesia, para protestar por lo que tradicionalistas llaman ideología de género y los progresistas denominan inclusión. Lamentamos que en esta mesa no esté la Procuraduría, a quien invitamos, y negó a aceptar la invitación y mandó una carta pidiendo la rectificación de la ministra. Tampoco está la ministra de Educación, a quien también invitamos. Así que este debate lo haremos entre las personas que quieren debatir sobre un tema que nos interesa a todos. ¿Hay ideología de género? ¿Es esto una campaña contra la ministra? ¿Era hora de revisar los manuales de convivencia? Empiezo por usted, Rodrigo Primi.
Gracias, Diana. Yo creo que este es un tema sensible y complejo, pero que es necesario poner primero en una perspectiva más general, que es la perspectiva de la relación que hay entre el derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos, el derecho de personas privadas o personas particulares a formar establecimientos educativos, que es un derecho reconocido en la Constitución y los pactos de derechos humanos, y los límites a la autonomía que tienen los colegios en función de los propósitos que tiene la educación conforme a la Constitución y a los pactos de derechos humanos. Creo que es muy importante primero situar el debate en este enfoque general. ¿Por qué? Porque como ya dije, los pactos de derechos humanos, como el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o el Pacto de San Salvador, otorgan a los padres esa facultad de escoger la enseñanza y la forma de educación de sus hijos, y lo mismo establece la Constitución. Sin embargo, tanto los pactos como la Constitución establecen unos propósitos de la educación y le dan al Estado una facultad de supervisión para garantizar que los niños y niñas sean educados conforme a esos propósitos que establecen la Constitución y los pactos. El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dice que la educación debe formar a las personas en el respeto y la Constitución en el respeto de los derechos humanos y en la formación de valores propios de una sociedad democrática. Esto quiere decir que en nombre del derecho de los padres a formar, a escoger la enseñanza de sus hijos, no pueden escoger cualquier tipo de enseñanza, y el Estado tiene que garantizar que esos niños, que son personas que están apenas en formación, reciban una enseñanza conforme a mínimos democráticos. Y entre esos mínimos democráticos pues está el principio de no discriminación, es decir, que uno no puede formar a los niños y a las niñas en prácticas discriminatorias, ni los establecimientos educativos pueden desarrollar prácticas discriminatorias. El Estado tiene toda la facultad de supervisar los colegios para garantizar que esas prácticas discriminatorias no existan, ni por otro.
Usted ha tocado unos puntos muy importantes y yo quiero hacerle unas preguntas sobre esos puntos, porque me parece muy importante que el debate se dé allí. Primero, hay una sentencia de la Corte que definitivamente va a eso, a que esos mínimos democráticos sean garantizados. El Ministerio de Educación, entonces, en aras de cumplir con la sentencia de la Corte, toma una decisión para la revisión de unos manuales de convivencia los colegios. Pero usted toca ahí unos puntos que me parece que vale la pena usar para el debate, y es el derecho de los padres a escoger la educación y la autonomía de los colegios, porque ahí valdría la pena saber si los colegios están todos obligados a, de alguna manera, reformar esos manuales de convivencia como los tienen hoy. Y si hay un colegio de educación religiosa, ¿qué pasa con ese colegio? Y si los padres no quieren que dentro de los manuales, por ejemplo, empiece la formación a sus hijos en determinadas edades, ¿qué pueden hacer? Porque uno pensaría que nadie en Colombia puede oponerse a la no discriminación. Pero cuando ya profundizamos un poco, que a un niño de 4 años le digan en el colegio que ya no es hombre y mujer, sino hombre, mujer y intersexuados, es lo que dice de alguna manera la pregunta del manual.
Es un transgénero dirigido a maestros, profesores, okay. No a niños.
¿Hasta qué punto los colegios están obligados a eso? ¿El ministerio puede obligar a un colegio a que la educación empiece en determinada edad, cuando para algunos padres, unos niños menores de 7 años, de pronto no tienen, según algunos estudios, definida su orientación sexual todavía? Y el tema de mirar qué ocurre entonces con quienes piensan distintos. O sea, es como si se nos volviera, la homofobia ha sido como lo frecuente, pero ahora quienes no quieren esto para sus colegios resultan ser la homofobia al revés, de alguna manera. Pero yo quiero que sea hablar primero con el padre, con la iglesia, que tiene solamente 10 minutos para estar con nosotros, y preguntarle cuál es la posición de Misael Baca, obispo de la diócesis de Duitama en Sogamoso, frente a este tema. Y después de lo que nos ha escuchado decir, padre Baca, ¿está la iglesia apoyando estas marchas?
Muy buenas noches, un saludo para todos. Qué pena, yo no estoy enterado de todo el debate que se está realizando. Sí tengo entendido que pues mañana se van a realizar una serie de marchas y ciertamente la iglesia la está acompañando, porque vemos que es importante respaldar sobre todo el derecho de la familia en la educación de los hijos.
Pero entiendo que usted está en contra de la reforma de los manuales de convivencia para que sean más incluyentes en el respeto por la diversidad sexual.
No, yo no puedo estar de acuerdo con que no se reformen los manuales, porque los manuales de convivencia los debe realizar a cada colegio y los deben actualizar de acuerdo a la realidad que estén viviendo. Lo que no me parece bien es que haya como una obligación por parte del ministerio para incluir ciertos temas que me parece que no son beneficiosos para la educación de los niños y que serían temas más bien que los padres son los que están como invitados a ir orientando a los hijos en ese aspecto.
¿Qué temas no le parecen beneficiosos en la formación de los hijos?
Yo pienso que es que al niño en una edad muy temprana, pues el primero no tiene conciencia para que vaya tomando, pues para que él se vea dando cuenta que cuál es su identidad sexual. A mí me parece que la persona nace de todas maneras ya con una identidad y es importante de todas maneras pues que sea la misma familia la que la va orientando y le va dando como esos patrones para que él cada vez confirme su identidad como persona, como hombre o como mujer.
Ya. ¿Usted va a salir a marchar mañana?
Desafortunadamente no puedo porque estamos en un encuentro acá en Bogotá, entonces no puedo estar allá en la diócesis. Pero de hecho en la diócesis pues se está invitando pues para que acompañen esa marcha.
Por eso lo llamamos, porque usted me decía que no estaba muy enterado del debate, pero lo que yo tengo entendido es que usted desde la diócesis ha pedido que acompañen la marcha.
Sí.
Pero entonces, para tener de nuevo claridad, ¿usted no está en contra de que se reformulen?
No, para nada.
O se actualicen los manuales.
Los manuales se tienen que actualizar, pero ciertamente considero que cada colegio tiene autonomía para eso. Que no es que haya una imposición desde el ministerio para que eso se realice de acuerdo a los lineamientos que el ministerio quiere. Porque tengo entendido que precisamente el ministerio, a través de alguna serie de contratos, ha contratado precisamente para que se elaboren cierto tipo de materiales, de cartillas, en relación a este tema de la educación de género. Entonces me parece que si lo hace así el ministerio, pues realmente habría como una intromisión, cuando tengo entendido que los colegios tienen autonomía para realizar y para actualizar sus manuales de convivencia.
Ya. Padre, discúlpeme que yo le pregunto, ¿usted no le parece irresponsable pedir que marche la gente sin usted estar informado a plenitud, o por lo menos con la información completa sobre qué es lo que está haciendo el ministerio? Porque lo de los contratos, quiero decirle que efectivamente existe un contrato que está en nuestro poder, que se acerca a los 1.600 millones de pesos que el Ministerio de Educación realiza con diferentes entidades, entre ellas UNICEF, las Naciones Unidas y otras organizaciones, para recoger información que le permita construir en algún momento un manual para ser debatido y luego llevado a la discusión escolar.
Lo que pasa es que ese manual, es decir, hay una serie de manual, por lo menos que ya está en circulación en las redes sociales.
Ese manual al que usted se refiere de pornografía es de Bélgica y no es del Ministerio de Educación, padre.
Sí, pero ya hay también, hay una cartilla que por lo menos ya está circulando, que no está firmada por el Ministerio todavía, pero que sí está siendo elaborada por las personas o por estas entidades que tienen estos contratos.
Sí, eso sí es cierto. Es una cartilla que además publica Naciones Unidas en su página, en la que hay algunas preguntas que efectivamente son objeto de debate. ¿No sería más interesante entrar en el debate, que la Iglesia entre en el debate y pueda construir con sus opiniones diversas también y religiosas, respetables, la construcción de unos nuevos manuales actualizados a apoyar unas marchas sobre la desinformación?
También me parece que también es bueno que también el Ministerio se dé cuenta que la familia tiene derecho. O sea, para que no se llegue simplemente a elaborar unos materiales y sin ningún debate los implanten de una vez. Entonces es bueno que la comunidad esté atenta, esté alerta y frente a cualquier situación que se pueda presentar.
Muy bien, padre. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Bueno.
Osvaldo, usted es uno de los de las personas que está organizando la marcha que se llama la Marcha del 10A, entiendo. Usted
de los indignados, sí señora, de los indignados hasta la médula.
¿Con qué está indignado?
Estamos indignados
como tú lo dices en el tema de la desinformación, tú no puedes crucificar a aquellos que están desinformados, porque justamente estamos buscando la manera de que Colombia se informe. ¿Tú te imaginas qué hubiese pasado si Ángel Hernández no hubiese levantado la voz hace 12 días, si hubiese dicho, hay unos manuales, ambientes libres de discriminación? Hoy en día el país estuviese feliz, obviamente, con el tema de los Juegos Olímpicos, y en este momento la ministra estaría, no sé, cenando en su casa muy tranquila, pensando en cómo va a desarrollar su proyecto Serpilo Paga, y nuestros niños estarían a punto de recibir como parte de su academia la ideología a la cual yo llamo confusa de género. Gracias a lo que estamos convocando y a lo que hemos hecho durante todo este proceso, y gracias a la marcha de mañana, Colombia está despertando. ¿Cuál Colombia? La Colombia de padres heterosexuales. Es cierto, somos mayoría, pero desde el punto de vista institucional, gubernamental y mediático, somos minoría. ¿Por qué? Porque en espacios como este, que agradezco por supuesto, saludando a tu audiencia con toda la parsimonia del caso, en espacios como estos se crucifican a padres como el que acaba de colgar. Es cierto. Él
¿A
dice,
usted le parece
no
que estábamos
ir.
Crucificando al padre?
¿A usted le parece que no?
No, yo le estoy haciendo la pregunta, Osvaldo, porque preguntar...
Sí, pero
¿A usted le parece que preguntar es crucificar?
No, al contrario. Lo que pasa es que justamente a través de la mesa del diálogo y de la pregunta es lo que nosotros hoy estamos haciendo con la ministra de Educación, por ejemplo. Y ella está diciendo que la estamos crucificando y que estamos mal informando. Lo que nosotros estamos haciendo es preguntándole, ministra de Educación, ¿por qué usted firmó un convenio de 1.600 millones, 1.500 y tantos con entidades única y exclusivamente gay friendly o amigas de la comunidad LGBT?
UNICEF, perdóneme Osvaldo, para poder hacer una entrevista, digamos. UNICEF y las Naciones Unidas, ¿le parece a usted que son entidades gay friendly o no tienen credibilidad?
Es que yo no estoy hablando de UNICEF. Estoy hablando de Colombia diversa.
No, el contrato. Venga, como usted también está interesado en el tema de que no haya desinformación, le cuento que el contrato tiene cuatro entidades. Dentro
supuesto,
de esas entidades, una sola es Colombia Diversa. El resto es UNICEF, la otra es Naciones Unidas, y Colombia Diversa no está siendo pagada en el contrato, al contrario, debe aportar 50 millones de pesos. Para que tengamos, digamos...
Estoy hablando de los cuatro del convenio, por supuesto. El convenio firmado por 290 y tanto días, ¿verdad? Por 1.500 millones de pesos, 1.500 y tanto. ¿Cierto? Estamos hablando de un convenio que no solamente va a desarrollar una cartilla, sino que va a desarrollar otro tipo de ambientes. Pero qué curioso que esta cartilla libre de discriminación, con 99 páginas, escrito en la Cámara del Libro, no habla de negritudes, no habla de minorías indígenas, que también son discriminadas. Solamente habla de un tema sexo diverso basado, obviamente, en el tema de la Constitución, de la Corte Constitucional y de Sergio Rego. Me decía el discurso. Ya lo hemos estudiado durante todos estos días. Pero es que, si son aulas libres de discriminación, ¿por qué la ministra no se sienta a responder? La verdad, ministra, el convenio es un contrato convenio. ¿Convenio con quién? Con el Ministerio de Educación Nacional. Ella lo que me está diciendo es que ellos no hicieron parte del desarrollo del convenio. Y las preguntas comienzan a correr y la gente comienza a preguntarse, lo que le dije, ¿qué pasaría si nosotros no hubiésemos levantado la voz? Porque esas preguntas son tan direccionales. Es cierto que no son para los niños, es cierto que son para los profesores, pero para que unos profesores lleven a cabo una didáctica académica que no le corresponde a ellos. Nosotros no estamos en contra del tema de la discriminación, al contrario. Somos de los que estamos provocando hoy en día un despertar en Colombia para que los padres heterosexuales no discriminen a sus niños. Si un niño, hijo de papá heterosexual, le dice a su papá, estoy confundido porque yo tengo, y lo voy a decir en horario, sé que estamos de noche, tengo pene, pero no me siento hombre. Es que se pueda crear ese debate para que ese papá heterosexual tenga un discurso para responderle a su niño. No le diga, en mi casa todos son machos. Eso tenemos que estar claros. Que el papá tenga un discurso para decir, mi hijo.
Osvaldo, permítame, quédese con nosotros, obviamente, porque nos interesa mucho su opinión. Tengo en el debate también a otras personas que quiero que participen y además que quieren hablar frente a lo que usted está hablando. Entonces, que arranque el debate aquí.
Bienvenidas.
Acaba de llegar Carolina Piñeros. Gracias, Carolina, directora ejecutiva de la Red Papás, por estar con nosotros. Para que el, y quiero decirle que el padre no sigue con nosotros, no porque lo estemos acribillando, sino porque le tocó salirse del debate porque tenía algo más que hacer. Angélica Lozano.
Bueno, yo celebro la oportunidad de discutir sobre la educación sexual en Colombia, porque resulta que la semana pasada Forensis publicó sus datos, es decir, Medicina Legal. El abuso sexual en la infancia antes de los 5 años se incrementó en las niñas entre los 5 y los 10, sobre todo a los 9 años entre los niños varones, y entre los 10 y 14 otra vez las niñas, y viene el embarazo adolescente. Este es un tema integral y complejo que demanda abordarse con un tratamiento muy serio. Estas guías, efectivamente, Osvaldo, son únicamente preguntas orientadoras. Qué bueno que destaques que es dirigida a profesores, a rectores, a maestros, sobre el componente de orientación sexual e identidad de género. ¿Por qué? Porque en el 2013 se publicó la guía 49 de 268 páginas disponibles en Google, la puede buscar, por la ministra de la época, María Fernanda Campo, sobre el sistema de convivencia escolar, y abordó integralmente componente de afrocolombianos, de niños indígenas, de personas con discapacidad. Enunció también la salud sexual y reproductiva. Enunció, mencionó. Esto es 2013. Luego, el 2 de agosto, 3 de agosto, se suicida Sergio Urrego, y hace un año, 3 de agosto, la Corte le da la orden al Ministerio. Yo creo que les voy a contar, en el Ministerio de Educación, ¿por qué lo sé? Porque yo he hecho control político, hay 8 personas encargadas, y lo dirá la señora de Red Papás, del tema de convivencia escolar en general con todos sus componentes. 8 personas para un país. Supongo que esa es la razón por la que el ministerio dijo, ¿con quién sabe de esto? UNICEF. ¿Hay una organización en el mundo que sepa más de niños y de infancia? UNICEF es la que tiene ese mandato desde las Naciones Unidas. UNFPA, que trabaja con adolescentes. ¿Y por qué invitó a Colombia Diversa? A que pusiera su saber y su talento, porque es la experta en orientación sexual en Colombia. No recibió un peso y aportó en especie, porque ellos tampoco tienen plata. Puso, cuantificado en 50 millones de pesos, materiales de muchos años que han construido. Entonces, este debate es ¿qué entrenamiento necesitan recibir los maestros y los rectores para discutir en su ambiente de pedagógico de maestros, para que decidan luego cómo guiar la discusión? Porque aquí hay algo, Diana, que deben saber los oyentes. Un papá comprometido sabe, y no come cuento, que el manual de convivencia en Colombia solamente lo pueden hacer entre 3 actores: alumnos, profesores y padres de familia. Puede llegar la señora muy importante de Caracol Radio, Diana Calderón. Puede llegar el político muy importante de malas. No puede participar. Eso no se puede usurpar y todos lo sabemos. Luego, estas guías son dirigidas al entrenamiento, preparación de esos maestros para que luego lleven a su comunidad educativa al ajuste de manuales, que es una orden de la Corte. ¿Y por qué la Corte lo hace? ¿Por capricho? No, porque no es, los niños y los adolescentes están expuestos a riesgos y a fenómenos sociales que necesitan abordarse y prevenirse. ¿Cómo? ¿A la loca con el criterio de cada uno? No, con materiales que en buena hora se deben formular. Yo lamento como el boom que se ha hecho, y yo creo, y el padre creo que lo decía, o no sé si eras tú, Osvaldo, que aquí había dos Colombias, y yo sí creo que aquí hay dos Colombias, dos formas de ver la sociedad, porque la única forma de disminuir ese abuso sexual en la infancia, que el 85% sucede esa agresión sexual en la casa, sí, es con educación desde la escuela.
Carolina, gracias por estar con nosotros. Quería saber usted, frente a este debate y como pues la directora de la Red Papás, ¿qué opina? Aquí hay como 3 puntos. Rodrigo planteaba pues mirar el tema de garantizar una educación sin discriminación, autonomía escolar, derecho de los padres para formar a sus hijos, y pues esto que está ocurriendo, el Ministerio de Educación pidiendo, haciéndole 34 preguntas a los colegios, ¿es eso correcto que se las haga? ¿Qué se busca con esto? ¿Se equivoca el Ministerio en algunas de las preguntas? Y sobre eso voy a hacer unos planteamientos ahora. ¿Hay homofobia? Aquí tengo twitters de padres que dicen, yo soy heterosexual, soy padre, y no me gusta la homofobia. Escuchando a Osvaldo, no lo estoy diciendo yo, Osvaldo, sino que como usted está molesto frente al tema, y yo lo entiendo, digamos, y
a
debe
tampoco,
haber muchos
a mí
padres,
me gusta la homofobia,
debe haber muchos padres que sienten que también son minoría heterosexual y no al contrario. Carolina.
Bueno, Diana, muchas gracias. Creo que estamos muy en la línea de lo que dice Rodrigo. Creo que no se nos debe olvidar que lo que anima todo este proceso es precisamente la revisión de los manuales de convivencia, pues vía una orden de, digamos, del Consejo de Estado. Pero lo más importante de todo esto es que las instituciones educativas permitan la convivencia de todos sus alumnos, de todas las niñas, niños y adolescentes, y la apuesta de la educación en Colombia debería ser realmente porque valoremos y respetemos esa maravillosa diversidad que tiene nuestro país, y estamos pues ante un reto enorme, como lo hemos podido ver en estos días. Desde Red Papás quiero decirte que hemos también entendido, ha habido mucha desinformación, y obviamente esto tal vez a quienes asusta más es a los padres de familia, es a quienes nos atemoriza más. Y creo que parte de lo que hemos hecho es habilitamos la línea que opera Red Papás, es una línea de denuncia que se llama teprotejo.org, y en el canal ahí hay una categoría que se llama otros. Entonces le estamos diciendo a la gente, si a su hijo en el colegio le están mostrando pornografía, le están tratando de hacer, digamos, de apropiar unas creencias que no son las de su familia, una ideología con la que usted no está de acuerdo, cuéntenos.
Comuníquese, sí.
Nos han llegado 2 denuncias y lo único que dicen esas 2 denuncias hasta ayer, hoy no sé, pero ayer era denuncia al Ministerio de Educación por pervertir a los niños. Es decir, no tenemos cosas concretas con
casos,
las cuales
sí
podamos actuar, y aprovecho
ahora,
este
Carolina,
espacio
yo
para
le
que
quiero preguntar
se haga
una
así
cosa, porque esta mañana en la WI a una persona que desde Barranquilla decía que la cartilla sí existe, que fue publicada el 19 de abril de este año con el código ISBN que lo certifica. Estamos hablando de que ya esa cartilla que la ministra dice que está creándose, que está debatiéndose, que recoge esas preguntas, ¿no es así? ¿Es ya una cartilla repartida en los colegios o cómo es la historia?
Yo creo que pues el Ministerio y el Fondo de Población de las Naciones Unidas son los que nos deben dar la respuesta. Esa cartilla sí está en el link desde esa
de
fecha
Unidas,
de del Fondo de Población de UNFPA, y la retiraron, entiendo, la semana pasada, precisamente por todo el debate que estaba creando.
Y lo que entiendo yo que dijo la ministra es que Naciones Unidas la publica sin la autorización del Ministerio.
Y que sea todavía un documento oficial del Ministerio. Eso es lo que entendimos hoy. Y digamos que sí, esa cartilla seguramente es la que mete a todo este proceso, todo este ruido y toda esta preocupación, porque digamos que la guía y las preguntas orientadoras, digamos que son, las podemos tomar o no tomar, tenemos que hacer la revisión del manual, pero podemos hacernos otras preguntas, y yo creo que cada institución educativa en su autonomía, pero sobre todo en su realidad, puedo decir qué es lo que es importante para este colegio que está en Arauquita, que tiene tales y tales características, de pronto donde el reto de inclusión tiene que ver más, por ejemplo, con el desplazamiento de los niños hasta la institución educativa. Y eso es lo importante de este proceso, Diana, y quisiéramos sobre todo que entendiéramos que el manual de convivencia se viene haciendo a veces desde un abogado que contrata el colegio para proteger al colegio. Y una,
sí,
entonces,
Yolanda,
debe ser es...
Les voy a pedir que participemos un poquito más corto en sus intervenciones para que todos puedan hablar, pues no son panelistas fijos de hora 20, y entiendo que se prolongan un poquito por eso, pero la idea es que puedan debatir entre ustedes. Yolanda.
Bueno, pues, pero es que aquí estamos hablando, yo cito frases, por ejemplo, el padre dice, tengo entendido, o yo no estoy enterado del debate. Entonces, estamos hablando de la Iglesia. Y esto ilustra un poco cómo se dan estos debates y cómo se están dando estos debates. Y también se hablan de, y, por ejemplo, es que tomo notas, ideología confusa de género, dice el otro panelista. Entonces, a mí me preocupa que la polarización, nosotros pues sabemos que este país está roto, está escindido, y hay dos maneras de mirar las cosas, y cada vez esto se vuelve más como que no hubiera matices y situaciones en la mitad. Pero yo creo que el asunto de la sexualidad ya no es un asunto en este momento, en el siglo XXI, no estamos hablando ni de ideologías, ni de no estar enterado. Aquí hay desarrollos y hay evidencia científica, y por supuesto que todo el mundo tiene claros, pues, o debería tener claros. Lamento, Diana, me parece que aquí debería haber un psiquiatra o un psicólogo, pero la psicología y las ciencias del desarrollo también nos podrían decir, hay evidencia científica y hay una diferencia entre nacer con un sexo físico y formar una identidad sexual, y todas esas cosas tienen también, ya pues ya las tenemos bastante claras como para decir, por ejemplo, que alguien se va a contagiar porque se está hablando de orientación sexual en la escuela. Son temas que por favor se tienen que tratar, y Angélica también está diciendo, yo vi la cartilla del PNUD y es una cartilla técnica, y justamente lo que necesitamos aquí son argumentos técnicos para empezar a dar discusiones que favorezcan a los niños, porque es que ven los adultos mechoneándose en la mitad de una marcha sin saber ni siquiera de qué están hablando. Es que no puede, no puede ser
Osvaldo
posible.
Sí, lo escuchamos.
Osvaldo, sí.
Gracias.
¿Cómo así que esto?
Gracias,
lo de la orientación sexual, esto no es una ideología.
Déjame comentártelo de la manera obviamente más amena posible. Yo soy blogger. ¿Qué quiere decir esto? Que hago columnas a través de videos. Siempre creé contenidos para otros, pero pues después de entender la realidad colombiana, comencé a escuchar gente. Como blogger, recibo todos los días cientos, y para no ser exagerado, miles de mensajes que escriben @superootv. Uh-huh. Unos para insultarme, gente de la comunidad LGBTI, otros para decirme, usted es un berraco, no se me puede subir a la cabeza. Esta clase de gente que nos escribe es el colombiano de a pie, ¿ves? No es gente que comparte en un panel de Hora 20. Es gente que todos los días se levanta a las 8 de la mañana a trabajar todo el día, no tiene tiempo para estar viendo redes sociales, ni el periódico, y seguramente ve el noticiero una cosa también.
Justamente por eso necesita información real, y no sesgada, y información técnica desde la escuela.
Deje terminar, por favor, a Osvaldo. Sí.
Yo podría perfectamente señalarte por discriminarme al decirme que yo estoy mal informando a la gente, por ejemplo, o que la gente está saliendo a la marcha por malinformación, y eso es mentira. Y yo podría pararme aquí indignado a decir, ya va, usted no tiene.
Explíqueme exactamente por qué va a salir usted a marchar mañana, y de qué manera convoca la marcha para identificar que es por un debate, por una opinión totalmente formada e informada.
Por supuesto. Tres razones que se han convertido, gracias a la ministra Gina Parodi, como en cinco. Uno, el derecho que tenemos los padres de educar sexualmente a nuestros niños en casa. Los profesores deben dedicarse única y exclusivamente a guiarlos académicamente y a enseñarles a respetar al otro basado en la Constitución Política de Colombia. Más nada. El profesor no tiene derecho a decirle al niño, usted puede ser niña. Eso no puede pasar en los salones de clase. Entonces, esa identidad sexual del niño, él la va a descubrir en el camino y ojalá la descubra en casa. Es otro discurso.
Ya, un minuto. ¿Quién dice que en el manual se dice que en el colegio el profesor le puede decir a un niño que puede ser niña?
La página 19 está capacitando al profesor para que ese profesor le diga al niño que no es niño porque ya no hay dos sexos. Ya
está sacado
otro
del contexto.
Tipo de personas.
La frase, pero está sacada del contexto.
Espéreme para que, Angélica, por favor, lea la frase para saber, porque es interesante. Es que
lo que pasa es que necesito señalarte las otras razones para poder centrarnos primero en la primera, después en la segunda y después en la tercera. Lo primero, el derecho de los padres, que tenemos sobre guardas y como representantes legales de nuestros menores. Segundo, La opción de una minoría, en este caso gracias a la Corte Constitucional, que bueno, no ha tenido presión de los movimientos LGBTI, gracias a Dios, no se convierta en una obligación para las mayorías. Las mayorías tienen que respetar y proteger a la minoría, pero no por esa razón la minoría, a través de la legislación o de la jurisprudencia o lo que diga la Sagrada Corte Constitucional, va a tener que caminarle. Yo creo que mañana va a salir a marchar indignada.
¿Qué es caminarle?
Decir, Corte Constitucional, todo lo que usted diga, sí, amén, 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 porque el constituyente primario no es la Corte, es el pueblo. Es lo que va a pasar mañana. Mañana la gente no solamente va a salir indignada en contra de esto, sino
que es contra la Corte, que la Corte no puede hacer su trabajo.
No, le van a decir, Corte Constitucional, usted no puede dar jurisprudencia por una minoría. Escucha al pueblo colombiano, a la gran mayoría. Por favor, cuide a la minoría.
Espéreme un segundo, yo le pido un favor, porque es que si no, se nos alarga. Rodrigo Prime está esperando la palabra. Volvimos al primero. El segundo es que usted cree que la Corte, pues...
Que la opción de unas minorías, la opción de unas minorías no se convierta en una regla para mayorías.
Muy bien, ¿y el tercero?
No podemos permitir que la ideología de género, la que yo llamo personal, no la llama nadie más, yo, no van a decir que fue todos ellos, que el procurador, etcétera, etcétera, no. Osvaldo Ortiz le llama ideología confusa de género, sea impuesta en nuestros colegios. ¿Por qué
Rodrigo
confusa? Porque confunde a los niños, sí. Señora.
Para usted, lo que están haciendo en la reformulación, en el estudio de los manuales actuales y en las preguntas que hace el Ministerio de Educación a los colegios para determinar si están o no cumpliendo con la sentencia de la Corte, es intentar imponer una ideología de género. Eso es lo que usted concluye de lo que está haciendo el Ministerio, en su opinión.
¿Me está preguntando?
Sí, señor.
Okay, lo que yo creo firmemente es que si Colombia no hubiese despertado como está despertando, evidentemente así hubiese sido. Claro, por supuesto. Es más,
doctor,
creo que ha sido el miedo
ya
de la ministra.
Ya, un segundito.
La ministra...
A ver, yo creo que hay que retornar, digamos, a principios fundamentales y a la sentencia de la Corte. Los principios fundamentales es los padres tienen derecho a escoger la formación de sus hijos, los padres tienen derecho a formar sus hijos, pero los hijos no son propiedad de los padres y por consiguiente el Estado tiene un deber de supervigilar que en los colegios se proteja también la autonomía de los menores, que es una autonomía en formación. Y por eso hay límites a la autonomía de los colegios en el diseño de sus manuales de convivencia, y por eso en muchos casos la Corte Constitucional con toda razón ha concluido que ciertos manuales de convivencia violan la Constitución porque son discriminatorios, y eso condujo a la sentencia del caso de Sergio Urrego. En ese caso de Sergio Urrego, es que yo creo que vale la pena recordarlo, fue un muchacho de 16 años, no es un niño de 3 años, que fue literalmente acosado por las autoridades del colegio porque era homosexual, y eso pudo ser uno de los factores que lo llevó al suicidio. Y eso lo comprobó en la sentencia 478 de 2015, con lujo de detalles, la Corte Constitucional, y a partir de eso lo que dijo la Corte fue algo muy sencillo: los colegios del país deben revisar sus manuales de convivencia para asegurar que las personas LGBT, o sea, las personas por su orientación sexual y por su identidad de género, no sean discriminadas y no sean acosadas. No creo que sea algo extraordinariamente difícil de entender. No se trata de imponer unas minorías a homosexuales a la visión de las mayorías heterosexuales. Se trata de que si en un colegio un niño es homosexual, un adolescente es homosexual o es transexual, no sea por ello discriminado y no sea por ello sancionado.
Excelente.
Y que el colegio no lo proteja contra el bullying. Es algo tan sencillo como eso. Como el
Excelente.
Ministerio de Educación no podía modificar directamente todos los manuales de convivencia, porque eso es un imposible fáctico, sino que además viola el elemento participativo, que son los propios colegios los que hacen sus manuales de convivencia. Entonces el Ministerio lo que hizo fue formularle a los colegios una serie de preguntas para que los colegios, al rehacer el manual de convivencia, como lo deben rehacer cada cierto tiempo, el colegio tenga en cuenta directamente a esas preguntas. Los colegios no están obligados a seguir directamente esas preguntas, sino simplemente a garantizar que su manual de convivencia se ajuste a la Constitución, esto es, que no sea discriminatorio. Ahí, en manera alguna, se está imponiendo lo que Osvaldo llama una ideología de género confusa, en el sentido de que es que ahora los profesores deben obligar o deben forzar a los menores a ser homosexuales o a ser transexuales. Nada de eso, sino simplemente le está dando preguntas orientadoras para que sean los propios colegios los que, con base en esas preguntas orientadoras, rediseñen sus manuales de convivencia y eviten de esa manera incluso futuras sanciones.
Yo le pregunto a Osvaldo, después de escuchar a Rodrigo Primi, quiero saber si usted cree que sus argumentos siguen siendo los válidos para convocar a esa marcha, porque usted convoca la marcha diciendo que lo que el ministerio está tratando de hacer es imponer una ideología de género, y que lo que usted quiere evitar con esa marcha es despertar a Colombia para que un profesor no le diga a un niño en el colegio: usted puede ser una niña.
Eso no ha pasado, ¿no? Eso no ha pasado.
Pero si no hubiésemos levantado la mano, seguramente iba a pasar.
No, eso, este era un material de entrenamiento de profesores, Osvaldo, no.
Pero yo sí quiero hacer unas preguntas que quiero trasladarle de los padres, y antes de volver de noticias las voy a dejar planteadas, Osvaldo, si me permite. Primero, aquí hay varias conclusiones.
Lo que está diciendo Rodrigo, permíteme interpretar lo que está diciendo Rodrigo, porque evidentemente tengo que reconocer que lo que está diciendo es cierto, es excelente, por supuesto, pero pues vamos a verlo desde el punto de vista jurídico. La Corte Constitucional evidentemente responde a una situación que no es nueva a nivel mundial, ¿no? Porque lo de Sergio Rego es nuevo para los colombianos, pero ya en Estados Unidos hace 25 años se murió Bobby Griffith y fue exactamente igual. El muchacho también escribió y también se suicidó y desde entonces comenzó.
¿Y no le parece suficientemente importante entonces?
Por supuesto, pero ojo, necesito que por favor no nos parcialicemos, porque parece que el único que está en esta mesa defendiendo mi postura soy yo. Déjame planteártelo de la siguiente manera. Muy bien, la Corte Constitucional, obedeciendo al tema de Sergio, lanza una jurisprudencia, y el Ministerio de Educación obviamente corre a última hora a responder a la jurisprudencia. Pero esa jurisprudencia, lo que te digo, está alejada de la realidad colombiana, y lo que va a pasar mañana es justamente eso. ¿Qué? Esta mañana salió Juan Diego, estamos en Caracol, el presentador de noticiero de las mañanas, a preguntarle a la gente. El hombre salió a la calle a preguntarle a la gente: ¿usted sabe acerca de las Castillas? Y todo el que estaba en la calle le dijo al presentador: yo no estoy de acuerdo con eso, no son cristianos, no son católicos, no son líderes de una marcha. La realidad colombiana no va a permitir, escúchamelo, no va a permitir que un niño que se sienta niña entre al baño de las niñas. Entonces, vamos.
Mire, a mí me da una pena, Osvaldo. Lo que pasa es que usted está diciendo cosas falsas al aire a través de los micrófonos de Caracol Radio, y
no,
eso,
es
perdóneme un segundo. Aquí la que está moderando el debate soy yo, y me da pena con usted.
Okay. Claro.
Aquí hay unos padres de familia que son oyentes. Usted primero no puede decir, porque no tiene ni idea, si yo como moderador estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con los manuales. Entonces aquí no hay 4-5 ni nada. Esto es un debate serio en el que aquí personas como Carolina Piñeros, que representa a los padres de familia en Colombia, está contando las preocupaciones de los padres. Aquí hay una mujer que abiertamente y con valentía se ha declarado homosexual y es representante a la Cámara. Aquí hay un magistrado que le está diciendo a usted qué es lo que está haciendo el Ministerio de Educación. Usted tiene todo el derecho a protestar mañana por lo que usted cree haber entendido. Pero lo que no puede hacer, y me da pena con usted, es decir lo que no se está haciendo. Otra cosa es que aquí hay una libertad para escoger la educación de los hijos, y entiendo que ninguno de nosotros está obligado a meter a un hijo en un colegio donde le vayan a enseñar lo que nosotros no queremos que le enseñen. El debate va a los colegios públicos, que me parece que es un debate que tenemos que dar acá. Queremos que los colegios públicos le digan a los niños que existe niño, niña y transexual, homosexual o personas transgéneros. Queremos eso. La Constitución obliga a que los colegios públicos lo haga. Esas son las preguntas de este debate. Las preguntas de este debate es: ¿en qué edad queremos nosotros que los niños empiecen a recibir una orientación que les permita crear unos mínimos de tolerancia frente a la diferencia del otro? El debate aquí no es una pelea suya contra nosotros, ni de nosotros contra la Iglesia, ni muchísimo menos. Con eso me voy al boletín de noticias, ya regresamos.